Bien, pues buenos días a todos. Esta mañana, como muchas, cuando me toca predicar, me siento con un enorme reto. Yo les pedía, cada semana tratamos de pedirles que oren por nosotros, que oren por el que está aquí adelante o le toca estar adelante el domingo. Y yo les comentaba que en ocasiones, o sea, yo siento tal responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo delicado, lo importante que es predicar fielmente lo que ha salido de la boca de Dios, que para mí es sumamente importante que nos apoyen en oración. Y miren, hoy en la mañana, esta mañana, ustedes y yo tenemos el siguiente reto. Vamos a estudiar un pasaje que es sumamente conocido, sumamente citado, memorizado, utilizado. Se utiliza en los epitafios, se llaman, sobre las tumbas, ¿verdad? Se utiliza para alentar, se utiliza para testificar, se utiliza para tantas cosas. Y el reto que tenemos tú y yo esta mañana es que no tomemos a la ligera un pasaje tan conocido, Juan 3:16. Estas palabras son las palabras que salieron de la boca de Dios. Y son palabras para ti y para mí. Así que yo les animo, les pido que pongamos toda nuestra atención, que no permitamos distracciones, sino que realmente le pidamos a Dios que nos ayude para entender y recibir, sobre todo, recibir su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por el privilegio del cual muchas veces no estamos tan conscientes de escuchar lo que ha salido de tu boca, lo que fue inspirado por ti, lo que dejaste para cada uno de nosotros, para guiarnos, para iluminar nuestro camino, para enseñarnos la verdad y salvarnos. Ayúdanos, Señor, te pido, Dios, que derrames de tu gracia, de tu Santo Espíritu entre nosotros y nos ayudes a estar concentrados en tu palabra. Quita de nosotros el sueño, quita de nosotros otras preocupaciones, otros pensamientos y podamos estar concentrados en lo que tú quieres decirnos hoy a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿ya está ahí la pantalla? Sí. Ok. Bien, vida eterna o condenación eterna, vida eterna o condenación eterna, eso es de lo que vamos a hablar hoy, eso es lo que vamos a estudiar hoy aquí en este pasaje y vamos a tratar de estudiar del 16 al 21, no sé si llegue, la verdad es que no sé si llegue, no pretendo caerme muerto, pero digo, no sé si nos dé el tiempo. La verdad, le pido a Dios que nos guíe verdaderamente, que Él sea el que exponga su palabra. Hay tanto que decir y a la vez es tan difícil decirlo de tal manera que podamos recibirlo como debe ser recibida la palabra de Dios. Quiero que piensen en lo siguiente. Imaginen. Tal vez ninguno de ustedes, ninguno de nosotros ha estado en una situación donde hay una epidemia. Probablemente ninguno de nosotros lo ha vivido. Hay gente en estos tiempos que lo ha vivido. Hace un año, poco más de un año, dos años tal vez, estaba esta situación terrible en África, Nigeria, lugares como estos, donde el ébola estaba. Lo oíamos en las noticias todos los días, oíamos, daban la cifra de las personas contagiadas y de las personas muertas por el ébola, una enfermedad sumamente contagiosa que estaba cobrando la vida de miles de personas y la probabilidad de supervivencia de una persona que se contagiaba con el ébola era alrededor del 50%, aún teniendo tratamiento para el ébola, 50%, de dos personas, una perdía la vida. Piensa por un momento si estuviéramos nosotros en esa situación, que estuviéramos escuchando que nuestro vecino se enfermó que el otro falleció, nuestro primo, nuestro tío, el compañero de trabajo, los niños de la escuela, etcétera, etcétera. Y que en este momento estuviéramos aquí reunidos para escuchar acerca de las medidas que pudieran salvar nuestra vida. ¿Cuánta atención pondrías hoy? ¿Cuánta atención pondrías a las palabras que se dirían hoy? Bueno, hoy no vamos a hablar de una enfermedad que puede quitarte la vida. Hoy vamos a hablar de vida eterna o de condenación eterna, de algo que nos puede quitar la vida eterna y nos puede llevar a la condenación eterna. De eso vamos a hablar. ¿De qué se trata este pasaje? Antes de leerlo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha estado platicando con Nicodemo. Nicodemo, este principal entre los fariseos, y Jesús le ha manifestado claramente a Nicodemo estas palabras que leímos el domingo antepasado. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de las palabras? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, no es un asunto de portarse bien. No es un asunto de echarle más ganas. No es un asunto de prometerle a Dios ser mejor. Nicodemo, lo que tú necesitas para poder entrar al lugar donde Dios vive es una obra sobrenatural. Si no naces de nuevo, si no naces de lo alto, si Dios no obra en ti una obra sobrenatural que solo Él puede realizar por medio de su Espíritu Santo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Así que Nicodemo necesita volver a nacer espiritualmente. El ser humano necesita volver a nacer espiritualmente para poder siquiera ver el reino de Dios. Deja tú entrar en el reino de Dios. Así que Nicodemo no podía contribuir en nada a este nuevo nacimiento. El pasaje, el paralelo, la analogía que Dios, que Jesús está presentando en este pasaje es exactamente eso. Así como tú no pudiste contribuir en nada con tu propio nacimiento, tampoco puedes tú contribuir en nada a tu propio nacimiento espiritual. Es una obra que Dios hace. Y una vez que Dios te da este nuevo nacimiento, toca tu vida, tu corazón por medio de su Espíritu Santo, entonces puedes creer en el Evangelio. Él te pasa de muerte a vida para que puedas creer en el Evangelio, porque un muerto no puede creer, un muerto no puede hacer nada, y la Biblia nos describe como muertos espirituales. Esa es la conversación de Jesús con Nicodemo. Y entonces Jesús le pone un ejemplo a Nicodemo. Y le pone este ejemplo de ese tiempo donde el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida, van en el desierto. El pueblo de Israel se ha quejado una y otra vez, nuevamente se ha quejado contra Dios, contra aquel que los ha sacado de Egipto con mano poderosa, contra quien les ha manifestado su poder y fidelidad para rescatarlos de esta esclavitud en Egipto. Se quejan una vez más y entonces Dios envía serpientes ardientes, serpientes venenosas en medio del pueblo. Estas serpientes empiezan a morder al pueblo. Cada persona que era mordida en el pueblo experimentaba un dolor terrible y la consecuencia era la muerte. Y entonces claman a Dios, Moisés intercede por ellos orando a Dios, y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce y todo aquel que voltee a ver, que mire a la serpiente, será sano o será salvo. Entonces, eso es lo que Jesús le está narrando a Nicodemo. Jesús quiere que Nicodemo entienda de lo que se trata. Nicodemo no entiende cómo salvarse, Nicodemo no entiende cómo tener vida eterna, y Jesús le dice: aquellos hombres, aquel pueblo, aquellas personas mordidas, lo único que tenían que hacer era voltear a ver un medio de salvación. Voltear a ver, mirar, y esto implicaba confianza, implicaba fe, implicaba creer que si la serpiente me ha mordido, yo solamente tengo que voltear a ver lo que Dios dijo que me salvaría y me salvaré. Ese era el punto, exactamente era el punto. Y entonces Jesús llegó al momento en que le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces vamos a este pasaje, Juan capítulo 3, versículos 16 en adelante. Bien, no sé, ¿sí está arrancando? Ok, ahorita lo proyectamos de nuevo. Por favor, abran sus Biblias en Juan 3, 16. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Independientemente de que lleguemos ahí o no. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice entonces, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir analizando cada una de las partes, primero de este versículo 16, ¿verdad? Cada una de estas tremendas y contundentes realidades. Y quiero confesarles algo, que he sido tremendamente bendecido y muy influenciado por la predicación del pastor John Piper sobre este pasaje. Definitivamente yo lo he estudiado, el pasaje, y lo he desglosado y tratado de entender y todo, y no me puedo quitar de la mente lo que he escuchado de la predicación del pastor John Piper. Así que vamos a ir viendo, analizando cada una de estas partes. En primer lugar, ¿de quién habla este pasaje? Dios. Dios. De tal manera amó Dios. ¿Y de quién está hablando entonces? ¿Quién es este Dios? Y muchas veces tenemos que empezar por explicar quién es esta persona, quién es este ser eterno. Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que nos hizo a ti y a mí, el que sostiene nuestras vidas, el que creó este maravilloso universo para que tú y yo podamos vivir en él. Dios, este ser perfecto, justo, quien define lo que es correcto y justo. porque lo que es correcto y justo se desprende de él, es definido por él, sale de él. Y quien hace siempre lo que es justo y correcto, de ese ser estamos hablando. Es también este ser santo, y por su justicia y su perfección trata con los seres humanos, con sus criaturas, en términos morales de lo que es bueno y malo. Esa es una característica de Dios. Él, dice la Escritura, es el juez de toda la tierra. Dios nos toma a nosotros, sus criaturas, como responsables de nuestro actuar. Dice la Escritura que tarde o temprano todos nosotros compareceremos ante Él. Es decir, daremos cuentas de todos nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Sí, no se distraigan acá con los técnicos que nos están ayudando. Gracias, Jesús, gracias, Rodri. De toda palabra, pensamiento, acción y omisión, dice la Biblia, vamos a dar cuentas ante este Dios que es justo y verdadero y que por tanto tiene en su justicia que hacernos responsables, ¿verdad? De Él estamos hablando, de este único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, el Dios del cual da testimonio este libro que tenemos aquí enfrente de nosotros, Dios. Ahora, dice el versículo, de tal manera amó Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? La manera, la calidad, la extensión, la magnitud del amor de Dios. Y esto es uno de los primeros problemas que tenemos nosotros los seres humanos para entender el amor de Dios. Si tú le dices a la gente, si tú le preguntas a una persona, ¿Dios te ama? ¿Qué crees que vas a escuchar? Normalmente. Pues sí, pues claro, pues así es, ¿no? O sea, así es Dios. Él ama a todo mundo, de eso se trata. Además que no me ha visto a mí, ¿no? Claro, claro que todo mundo piensa eso. ¿Por qué no me habría de amar Dios? Y ahí empieza el problema, ¿verdad? Por favor, considera el costo de lo que Dios ofreció para que entiendas la magnitud y la calidad del amor de Dios por nosotros. Mucha gente hoy no valora el amor de Dios, no lo valoramos. Muchos se sienten amados porque no les falta nada, o porque no se han enfermado gravemente, o porque tal vez pudieron salir de una enfermedad grave. Pero no piensan que la manera más valiosa y contundente en que se manifestó el amor de Dios por nosotros fue dando a su Hijo para morir en nuestro lugar. Así que Juan quiere que sepas cómo es este amor, de tal manera, de qué manera amó Dios. Dice Juan en su primera carta, en el 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está describiendo esta clase de amor que hace por ti lo que tú necesitas. No solamente es alguien que declara amarte, es muy fácil decir te amo, pero aquí está hablando de un amor que hizo lo que tú necesitabas, demostró su amor con una acción concreta, llevando a cabo lo que tú más necesitabas, lo que era indispensable para ti. Y lo que tú y yo más necesitamos del amor de Dios, ¿sabes qué es? Este pasaje habla de esto, que Él remueva la condenación que pesa sobre ti y sobre mí, sobre la humanidad en general. En segundo lugar, debemos entender los obstáculos que este amor tiene que sobrepasar. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya está? Lo están pasando desde allá. Perfecto. Si quieres pasar el siguiente, por favor, Romanos 5, 6 al 8. Vean, pongan atención en este precioso pasaje. Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia nosotros tiene que sobrepasar obstáculos tremendos. Nuestra maldad, nuestra rebeldía. Somos sus criaturas y no tomamos en cuenta a Dios. Somos sus criaturas y no lo amamos como deberíamos amarlo. Somos sus criaturas y no obedecemos a su palabra y a sus mandamientos. Los rompemos una y otra vez continuamente. Y dice que su amor se demuestra para con nosotros en que siendo aún así rebeldes, incrédulos, menospreciadores de Él, de su palabra, de sus mandamientos y de todo lo que Él ha dicho y ha hecho, Él nos amó. Cristo murió por nosotros, es lo que nos está diciendo. Entonces, muchas veces no pensamos en estos obstáculos, solamente pensamos, pues claro que Dios me debe de amar, ¿por qué no me va a amar? Y Dios, a través de Juan, nos está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Nos está diciendo: no es tan fácil amarte, no es tan natural amarte, ni amarme a mí, porque somos contrarios a Él en nuestra naturaleza, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras omisiones. ¿Cuánta gente a veces cuando platico dice: bueno, yo no he matado, yo no esto? Ni siquiera se están dando cuenta de la realidad espiritual profunda. Pero además, no es solo lo que hemos hecho, sino lo que no hemos hecho y que Él ha mandado que debemos hacer y que es justo y correcto que debemos hacer. De eso se trata el asunto. Entonces, hay grandes obstáculos que este amor ha tenido que sobrepasar para amarnos de tal manera, dice ahí. Ahora, lo siguiente, déjenme ver, ¿qué le doy nada más enter, ¿no? ¿Flecha para abajo? Ahí está, la flecha para abajo. Ok. Vamos ahora, ¿a quién amó Dios? De tal manera amó Dios al mundo, al mundo. En el Evangelio de Juan, el significado más común para la palabra mundo es la humanidad creada y caída. Ese es el significado más común de la palabra mundo en el Evangelio de Juan. La humanidad creada y caída. ¿Sí? Es esta humanidad que necesita ser salvada. Es esta humanidad a la que pertenecemos todos, todo ser humano creado, es este mundo al que Dios amó de tal manera. Escuchen algunos versículos del mismo Evangelio de Juan, por ejemplo el 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, les dijo Jesús, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ese es el mundo del que está hablando Jesús, el mundo que hace mal y que en términos generales aborrece a Jesús. No lo toma en cuenta, no lo considera. Dice también en Juan 14:17, hablando del Espíritu Santo, les decía Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese es el mundo del que está hablando aquí, que Dios amó de tal manera, esta humanidad caída, esta humanidad donde nos enteramos de cosas terribles. Y no solamente nos enteramos de cosas terribles, hacemos cosas terribles. Tal vez no las vemos terribles, porque siempre vemos más grave el pecado en el otro, ¿verdad? Sobre todo cuando peca contra nosotros. Y no vemos tan grave nuestro propio pecado, pero la Biblia nos dice que somos parte de una humanidad caída, pecadora, que necesita ser salvada, que necesita la salvación. Ahora, dice el pasaje, seguimos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito, su Hijo amado. Esta es otra cosa que tenemos que entender bien. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan valioso es para ti el universo? ¿Qué tan valioso es para ti la vida en el universo, en la Tierra? Yo a veces me impresiona mucho personas, y no, de veras, no es una crítica, simplemente me impresiona, lo voy a mencionar. Hay personas que están preocupadas y ocupadas, por ejemplo, en la protección animal. Y muchas veces cuando los tienes de amigos de Facebook y la mayoría de las cosas que ponen tiene que ver con perros callejeros, con perros maltratados, con adopción de perros, y etcétera, etcétera. No tiene nada de malo. Lo que estoy tratando de resaltar es cuánto valor le damos a esas criaturas. ¿Cuánto valor le das a la vida del ser humano? A la vida de tu prójimo, a la vida de las personas que amas. ¿Cuánto valor le das a tu propia vida? ¿Cuánto valor tiene un ser humano? Bueno, ¿qué tan valioso será entonces el creador del universo? El creador de la humanidad. El creador de los perros y los gatos y los seres humanos. Y de todo. ¿Quién es este Hijo unigénito a quien Dios dio para el mundo? Dice en Juan 1, 1 al 4, ya lo hemos estudiado. Dice, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que este Verbo era con Dios, era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Este es ese Hijo unigénito. ¿Sabes de qué otras maneras es llamado este Hijo unigénito, este Hijo de Dios en la Biblia? El Señor de gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, el pan de vida, el Alfa y la Omega, la resurrección y la vida, y muchísimas otras cosas más, para que sepamos quién es este Hijo. Dice en el versículo 14 de Juan 1, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Es este Hijo, es esta persona. De tal manera amó Dios al mundo, y empezamos a entender que no solamente se trata de sobrepasar obstáculos, Dios sobrepasar obstáculos para amarnos, sino además la magnitud del amor de Dios se manifiesta en lo que Él dio, lo que más Él amaba, lo más valioso para Dios. Él dio a su Hijo amado, Dios Hijo, esta segunda persona de la Trinidad, que siempre existió, que siempre estuvo al lado del Padre, que no tiene principio ni fin, que siempre estuvo en armonía y amor perfecto con Dios, y con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Ese es el Hijo, ese es el regalo, esa es la dádiva de Dios a su propio Hijo. Dice la Escritura, no rehusó dar a su Hijo, no lo rehusó. Yo les he puesto ya en alguna ocasión anterior un ejemplo que escuché de un gran predicador, pienso yo también, que es Paul Washer. Y él platicaba, decía, imagínate que ahorita terminando nuestro estudio bíblico, nuestro servicio de adoración, antes de que te vayas yo me acerco a ti y te regalo un chicle. Y tú ves lo que te acabo de regalar, abres el chicle, ni siquiera te lo comes, lo guardas en tu bolsa y empiezas a decirle a la gente que va saliendo junto contigo: ¿ya viste lo que hizo Polo? ¿Ya viste lo que me dio? ¿Te das cuenta de su amor? Me dio un chicle. Y te subes a tu carro y le vas platicando a tu familia: es que Polo me dio un chicle. ¡Qué impresión! Yo nunca lo pensé, pero él me dio un chicle. Y llegas a la comida con tu familia, ¿verdad? Y le platicas a tu familia lo que Polo hizo por ti hoy, que te dio un chicle. Y a tus nietos, cuando seas abuelo, algunos ya lo son, les platicas: aquel 24 de enero de 2016, ahí está el chicle enmarcado. Polo me dio un chicle. Suena ridículo, ¿no? ¿Quién haría eso? Nadie. Ahora, ¿qué pasaría si estuvieras enfermo del corazón y necesitas un trasplante de corazón? Y que Polo, es un caso hipotético, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pero vamos a suponer que necesitaras un trasplante de corazón y que Polo diera su vida para que le sacaran el corazón y te hicieran ese trasplante de corazón y tuvieras vida. Entonces el ejemplo cobra otra magnitud, otro sentido, ¿verdad? Tal vez llegaría el momento en que estuvieras ahí en la sala de tu casa con tus nietos y tuvieras un cuadro de Polo ahí sobre la chimenea, ¿verdad? Y entonces tu nieto volteara y dijera: oye, abuelito, ¿quién es ese? Y tú dijeras: bueno, esa es una persona que si no hubiera hecho lo que hizo por mí, ni siquiera estarías tú aquí. Probablemente. Y le platicaras lo que hizo Polo por ti. De eso estamos hablando. La magnitud del regalo, la magnitud de lo que Dios dio, manifiesta la magnitud y la grandeza del amor de Dios por ti y por mí. Porque Dios dio a su Hijo unigénito, al Señor de gloria, al Eterno, a ese fue el que dio. De eso estamos hablando. Ahora, ¿en qué sentido lo dio? Porque dice ahí: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado. ¿De qué manera lo dio? Bueno, sabemos que lo dio en el sentido de que vino del cielo, vino de la presencia de Dios, dejó su trono, no era uno de nosotros ya aquí, él vino de arriba. Dice más adelante en el Evangelio: el que de arriba viene es sobre todos. Y le dijo Jesús a Nicodemo exactamente esas cosas, ¿verdad? Cuando le está explicando de qué se trata, le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, dar, en este caso, Dios dio, ha dado, significa que Él vino hacia nosotros. Pero también significa que lo dio para morir. Lo dio para morir. Con ese propósito específico, especial, definido. Dice Jesús en Juan 10, 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús vino con un encargo especial de Dios. Ellos platicaron en algún momento, Dios Padre y Dios Hijo. Y Dios Padre le dijo a Jesús: Hijo, tengo un encargo para ti. tengo una comisión para ti. Dime, Padre, tengo unos enemigos a los que quiero salvar, y quiero que tú vayas y mueras en su lugar. Eso es. Dios el Padre envió a Jesús el Hijo para morir en tu lugar y en mi lugar. Él también iba a enseñar durante más de 3 años. Iban a pasar muchas otras cosas, pero Él concretamente venía a morir. A eso vino, a morir. Ese fue el mandamiento que le dio Dios el Padre a Jesús. Así lo dice Él: este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida. Ahora, ¿para qué lo dio? ¿Para qué lo dio? Dice el versículo, para, y antes de meterme a toda esta parte de todo aquel que en Él cree, dice, para que no se pierdan, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Para eso lo dio, para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda, para que tú puedas tener vida eterna. Y el contraste entre las dos cosas nos indica de qué se trata. Este no perderse es condenación eterna, es lo contrario a la vida eterna. Realmente es este perderse. Dice el siguiente versículo, ¿verdad? El 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Condenación. Esa es la perdición eterna, no tener vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? O sea, de lo que estamos hablando aquí, la Biblia nos enseña que el ser humano, su vida va a continuar, ¿sí? Su vida va a continuar. La muerte no es el final. El alma continúa. Pero Dios nos está enseñando aquí que hay o condenación eterna o vida eterna. Que no se trata solamente de una extensión de la vida, sino de cómo y en dónde y con quién será esa vida. O es vida eterna con Dios, en su presencia, en la gloria de Dios, disfrutando de Dios, conociéndolo cada vez más, aumentando y creciendo en gozo, o es condenación y perdición eterna. Por eso les hablaba yo desde el principio y les decía, estas palabras no podemos tomarlas a la ligera. Este versículo no puede solamente recitarse y decirse así superficialmente y sin darnos cuenta de que está hablando de vida eterna o de condenación eterna. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros, es la vida con Dios. Él es el eterno, es su vida, su gozo, su presencia, sus bendiciones con nosotros por la eternidad y nosotros con Él. La condenación eterna es el pago justo de tus pecados en un lugar apartado de Dios, justamente por lo que has hecho, por transgredir los mandamientos de Dios, por no tomarlo en cuenta, por menospreciarlo a Él. Pero vean la misericordia de Dios, vean el amor de Dios. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y puedas ir a esta vida eterna. De eso estamos hablando hoy, de la posibilidad maravillosa de salvarte, de tener vida eterna, de que la muerte no sea un paso a la condenación, hacia la condenación, o que tu condenación se determine, se defina de manera ya irrevocable, sino que puedas ser salvado. Y muchas veces ya no entendemos por qué. O sea, decía yo al principio, tú le preguntas a la gente, ¿te sientes amado por Dios? ¿Tú crees que Dios te ama? Pues claro, ¿por qué no? Entonces, si no entendemos cómo es nuestro pecado, la magnitud de nuestro pecado, la magnitud de nuestra incredulidad y rebeldía, no entendemos la magnitud del regalo de Dios al haber dado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, tampoco entendemos por qué era necesario que muriera. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, la Biblia tiene muchos pasajes para explicarnos esto. De hecho, no creo poder entrar al detalle, pero por todas partes, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice Dios que la justicia de Dios se ha manifestado ahora. Esa justicia que la ley y los profetas anunciaban, hablando de un Dios justo, hablando de una ley justa, hablando de una ley que dice que no mientas, que no robes, que no mates, que no codicies, que no adulteres, que honres a tu padre y a tu madre, etcétera. Esa justicia manifestada por la ley y los profetas, dice, ahora nos ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Dice, porque no hay diferencia, no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios, nos dice ese pasaje en Romanos 3. Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, la salvación, la liberación que hay en Cristo Jesús. Y pongan atención a esto, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, como sacrificio por ti y por mí, como sustituto para apaciguar su justicia y su ira, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, ¿sabes por qué Dios no me castiga inmediatamente? ¿Sabes por qué Dios no te castiga a ti inmediatamente cuando pecas? Por su paciencia, por su misericordia. Es simplemente su misericordia esperando, dando tiempo a que te arrepientas, a que me arrepienta. Y así fue con la humanidad. Antes de que Jesús viniera y muriera en la cruz, Dios estaba con su paciencia, no castigando todavía los pecados de la humanidad, pero de ninguna manera podía dejarlos sin castigar. Así que cuando Él manifiesta a Jesús viniendo a este mundo y muriendo en la cruz, Él está manifestando esa justicia que de alguna manera Él había detenido por su paciencia, y al crucificarlo en nuestro lugar, está diciendo, tu pecado es grave, mi pecado es grave, y tu pecado tiene que ser juzgado, o en la cruz o en el infierno. Y entonces Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios tenía que llevarse a cabo. No podía ignorar nuestros pecados. No podía barrer, dice este pastor, abajo de la alfombra del universo tus pecados y mis pecados. Tenían que ser castigados. Y Dios dio a su Hijo Jesús y lo castigó a Él en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso tuvo que morir, por la justicia perfecta de Dios, para no tener que condenarte a ti si crees de todo corazón que Cristo murió por ti. Así que piensa, por favor, cuán favorecidos somos por esa justicia gratuita de Cristo, Él siendo justo, muriendo por nosotros los pecadores, para otorgarnos salvación, para no tener que condenarnos. Y dice el pasaje, ya me fui para acá, ok, hacia el final del versículo 16, seguimos ahí en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Esto manifiesta otra cosa muy importante que muchas veces pasamos por alto al leer este pasaje. No todos se van a beneficiar del amor de Dios. Dice ahí que de toda la humanidad que Dios amó y por quien entregó a su Hijo, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. De ese mundo salen los que creen para tener vida eterna en Jesús, en lo que Cristo hizo. Y este creer nuevamente necesita explicación. Necesita otra vez explicación, porque este creer no es una mera aceptación intelectual de que existe una persona como Jesús y es el Salvador. Se trata de un creer de corazón, de un creer que tú necesitas ese Salvador y que ese Salvador murió por ti, pagó en la cruz tu pecado, la consecuencia de tu pecado. Es un creer que te mueve a acudir a Él, a ir a Él. Es un creer en donde confías en Él, descansas en Él. Él hizo lo que tú necesitabas. Él arregló mi cuenta con Dios. Él murió y cargó con mi pecado para librarme a mí, para limpiarme a mí. Y entonces le entregas tu vida. Ese es ese creer que explica, por ejemplo, Juan 1:12, más a todos los que creen, a los que le recibieron, o a todos los que le recibieron, a los que creen en Él. Ese es el creer del que habla la Biblia. Es como, a veces yo pongo ese ejemplo, imagínate que estamos aquí y en eso ves a Jesús pasar aquí por la ventana. De alguna manera sabes que es Jesús. Y nos quedamos aquí todos adentro y decimos, ¿Ya viste quién va pasando? ¡Ay, qué buena onda, ahí va Jesús! ¿Tú te quedarías aquí, sentado, si Jesús fuera el que estuviera pasando ahí? ¡No! ¡No! Si realmente crees quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, estoy seguro que saldríamos, es más, nos apretaríamos todos ahí en la puerta, ¿verdad? No sé si nos pisaríamos unos a otros, espero que no. Pero a lo que voy es la urgencia de salir con Jesús, de ir a Jesús, de recibirle, de decirle no pases de largo, ven aquí, quédate con nosotros. Es más, ¿qué hace ahí Polo? Pasa tú, ¿no? Háblanos tú, Jesús, enséñanos tú, es a ti a quien necesitamos. Eso es ese creer que recibe, es ese creer que describe también el mismo Jesús en Juan 6:35, dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Creo que ya lo dije medio revuelto, pero el punto es, creer es ir a Él, es ir a Jesús. Es, tú sabes que Él es el pan de vida, tú sabes que Él es la solución, tú sabes que Él es la medicina, tú sabes que Él es la salvación. Tú sabes que Él es lo que tu alma necesita, el único que puede arreglar tu cuenta con Dios. Así que vas a Él. Entonces los dos ejemplos son maravillosos. Si Jesús es el que va ahí, vas a Él. No lo dejas pasar de largo, si realmente crees. Y también lo recibes, lo invitas a pasar, lo invitas a quedarse, a estar contigo y tú quieres estar con Él. Es ese creer del que habla aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree de esta manera, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan para qué escribió Juan este Evangelio? ¿Lo recuerdan? Lo hemos repetido cada domingo que predicamos acerca de Juan. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre y no te pierdas, para que tengas vida. Esto es lo tremendo, que a pesar de lo grande y amplio que sea el amor de Dios, será inútil para todo aquel que no crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo tremendo. El amor de Dios es impresionante. De tal manera nos ha amado que dio a su Hijo, pero de nada le va a servir al que no crea. Tienes que creer. Necesitas creer. Por favor, cree. Ven a Jesús. Tienes que tener fe en el pago de Cristo. El pago, la fe en el pago de Cristo quita todos los pecados del ser humano. La incredulidad los mantiene todos sobre él. De eso está hablando este pasaje. La fe en el pago de Cristo en la cruz quita todos tus pecados. La incredulidad los mantiene todos sobre ti. Y por tanto, la condenación. Vean, y con esto termino, vean el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo merece condenación. Merecemos condenación por transgredir continuamente los mandamientos de Dios, por menospreciar continuamente al ser más valioso y digno y glorioso del universo. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cree en él, porque sí existe la posibilidad de que Dios condene al mundo. Dios tiene autoridad para condenar al mundo. Dios tiene poder para condenar al mundo. Él tiene el derecho y lo debe hacer si tú no crees. Todo aquel que no cree tendrá que ser condenado. Pero Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por él. Así que ven a él. Vayamos a él. Cree en él. Confía en él. Confiar en él es ir a él. Es buscarlo a él. Es recibirlo a él. Como decía la alabanza que cantamos hace un momento, ven a él. Ven. Ve a Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Voltea a ver a Jesús. Mira a Jesús, confiando en él para salvación, confiando en él como el medio de salvación, como aquella serpiente de bronce levantada en el desierto. Simplemente míralo con fe, confía y descansa. No te reserves, no te reserves nada, entrégale tu vida. Así de sencillo es, para que seas salvo y no seas condenado. Y sabes una cosa, si tú finalmente, la exhortación es esta: tú y yo tenemos que meditar y tenemos que pensar si tú y yo estamos viviendo en esta fe de todo aquel que cree para salvación. Ese es el punto. Los que tenemos tiempo reuniéndonos, asistiendo a la iglesia, estudiando la Biblia, simplemente no lo des por un hecho. Analiza tu vida hoy, analiza tu corazón hoy, analiza tu relación con Dios hoy. Y si no estás viviendo en esa fe, pídele a Dios que te dé esa fe para salvación. Y los que tal vez por primera vez están escuchando esto hoy, o lo han escuchado ya en varias ocasiones, pero no están viviendo en esta fe, dice la Escritura: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ve a Jesús, confía en él, cree en él para salvación. Vamos a orar. Señor, qué maravillosas palabras nos has dejado en la Biblia, por medio de las cuales nos dices cuál es nuestra gran necesidad, cuál es nuestro gran problema: el pecado, la condenación, la justicia que no nos es favorable, tu justicia perfecta. Pero gracias, Dios, porque también no solamente nos dices cuál es el medio de salvación, sino que tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. No, No alcanzamos a entender la extensión y la magnitud de tu amor al dar a Jesús, el Señor de gloria, por nosotros. Pero sí entendemos que la única forma de salvarnos es creyendo en Él de corazón, yendo a Él, recibiéndolo a Él. Ayúdanos, danos la fe que necesitamos, y que esta palabra tuya nos salve y nos fortalezca y nos afirme en tu amor y nos lleve a tener un corazón entregado y agradecido por la magnitud de tu amor y de la grandeza del sacrificio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga.